Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 6 de noviembre, les habla ya Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos de Cuba al Día aquí en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. Legisladores cubano-americanos en el Capitolio piden al secretario de Estado John Kerry un parol humanitario para los expresos políticos de la isla residiendo en España. Y en entrevista con la Agencia Católica de Prensa, el expresidente polaco Lech Walesa manifestó su actual dedicación a enseñar a los opositores cubanos a lograr cambios en la isla por la vía no violenta. Y un editorial del diario New York Post reclama al rapero Jay-Z que abogue por la libertad de Ángel Junior Remón, quien cumple hoy 21 días en huelga de hambre y en estado grave de salud. Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Alemania, pide investigación independiente sobre la muerte de Payá y Cepero. Y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, prepara viaje a Cuba a principios de diciembre con el embajador de la isla en España. Líder opositor venezolano Enrique Capriles se reúne en privado durante la jornada con el Papa Francisco y le pide que promueva el diálogo en Venezuela. También desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está perdiendo aceleradamente el respaldo de los sectores populares. Un reportaje del periodista Antonio María Delgado en el Nuevo Herald. Gobierno colombiano y la FARC anuncian acuerdos sobre el tema de la participación política, el segundo punto de la agenda. Y finalmente, de la prensa nacional, el manager más ganador del béisbol cubano, Jorge Fuentes, dirigirá al equipo profesional mexicano Los Piratas de Campeche. Y se divulga en la Gaceta Oficial de la República de Cuba nuevas medidas para simplificar vínculos entre productores y consumidores. Bueno, y esta tarde de miércoles, un placer ya como siempre presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Muy buenas tardes al Johnny Pendaz, a nuestro querido Ofelio Oviedo, a todos los que se suman a Cuba al Día, incluyendo los negociadores de paz de la paz en Colombia.
Yo sabía que no lo pasabas por alto. Bueno, y vamos a anunciarme, querida Cari, para nuestra vasta audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, que mañana jueves a las 3 de la tarde, un programa especial aquí en Cuba al Día con Mael Flechet, ex embajador norteamericano en Colombia durante la administración de Bill Clinton, para digerir, Cari, y analizar todo esto que se ha firmado súbitamente hoy en La Habana, luego del escándalo del estilo de vida por 10 meses de los miembros de la FARC, y lo que pasó con cómo estuvo lo de los aviones incursionando en territorio colombiano.
Bueno, hay bastante información sobre eso, unos aviones rusos que incursionaron sobre territorio colombiano. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Las informaciones proceden de Costa Rica y de Panamá también. Pero tú sabes, todavía no hemos oído ningún pronunciamiento al respecto de parte de nadie oficialmente, pero han salido los Twitter. A propósito, Tomás, ¿tú sabes si se firmó el proceso de paz arriba del yate?
No tengo idea. Si fue en el laguito, en el yate o en el nacional.
Bueno, vamos a hablar.
Eso es parte. Continúa, Cari. Ya casi tenemos comunicación con nuestro invitado, pero continúa. ¿Qué te pareció? Bien a tono y justamente a tiempo. Y lo felicitamos aquí de parte de Cuba al Día, Radio Martí, pues este editorial del New York Post al rapero norteamericano Jay-Z, recordemos su visita a Cuba con bombos y platillos. Bueno, pues que se pronuncie, porque hay un joven cubano que también es músico, es rapero, aunque censurado, miembro de la oposición, que hoy cumple 21 días y su vida en grave peligro, Gar.
Definitivamente me parece que ha sido muy encomiable por parte del diario, pero no creo que dentro de los parámetros del rapero esté ni tan siquiera preocuparse de eso. Este mundo de la farándula complicado con un poco de política es un poco difícil de entender. dónde empieza el circo y termina el circo.
Sí, complicado. Estamos a la espera de nuestro invitado, Gary. Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día y regresamos ya en breve, Dios mediante, con nuestro invitado en la tarde de hoy, con quien vamos a hablar muchas noticias que fluyen sobre el tema venezolano. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio.
Hoy en Contacto Cuba, las misiones internacionalistas médicas y la salud del pueblo cubano. ¿Qué pasa en Santiago de Cuba? Entérese con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba a las 4 de la tarde y a las 9 y media de la noche.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día con quien les habla, nuestra colega Cari Roque y Tomás Cardoso, aquí compartiendo con nuestra audiencia. Cari, algunas dificultades para localizar a nuestro invitado Horacio Medrina, delegado acá del sur de la Florida de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana y el gerente de PDVSA. Esperemos que Horacio, bueno, pues con su agenda quizás cargada, pero en algún momento pues se incluya el programa. Vamos a entrar ya en el tema de Venezuela contigo, mientras que se suma Horacio, Dios mediante. Hay algo sumado a todo lo que ha estado fluyendo en el día de hoy, que me gustaría compartir contigo,
sí.
Y es la amenaza que ha hecho el vicepresidente primero de Venezuela, jefe del Parlamento, Diosdado Cabello, quien ha amenazado con intervenir a las empresas que no colaboren con el gobierno, según las condiciones que pone el madurismo, ¿no? Las que tiene fichada el gobierno como que están conspirando, según la versión oficialista, con el desabastecimiento. ¿Cuán seria y delicada puede ser esta amenaza que ha traído todo tipo de respuesta hoy por Fede Cámara y las demás organizaciones sindicales, aunque quedan independientes venezolanas, Carlos?
Bueno, porque eso es parte del camino ya a radicalizar completamente. Recuerda, Tomás, que hay algo muy interesante en todo esto. Ya el rumbo inicial que pudo haber tenido un proyecto con el cual no simpatizábamos, pero que aparentemente tenía ciertas simpatías en Venezuela, se ha ido desviando y se ha tornado en otro tipo ya de proyecto de otra índole, más radical, con otras implicaciones, con leyes habilitantes. En fin, es el camino que conduce a el autoritarismo total y absoluto. Y dentro de esos parámetros cae este tipo de acusaciones, de amenaza, porque forma parte de apoderarse de toda la libre empresa que pueda quedar en el país.
Además, hay un ángulo aquí que a mí me parece que es interesante. Uh-huh. El oficialismo, el gobierno de Venezuela, pues siempre encuentra algún culpable ajeno a su propio gobierno. Nunca el gobierno es culpable de nada.
Bueno, ¿de quién tú crees que lo aprendieron?
Bueno, imagínate. Por cierto, que también eso es parte quizás de los problemas de popularidad que tiene el actual mandatario venezolano, porque el difunto Hugo Chávez continúa haciendo campaña diariamente en Venezuela. Todos los días aparece en Venezuela de Televisión y de facto se le ha dedicado un día cuando se celebren las elecciones la municipales y gobernadurías en diciembre.
No, apareció hasta en el metro.
Hasta en el metro.
Y ahora es el día de la lealtad a Chávez. Y esto va a ser justamente un llamado de chantaje, tú sabes, a todavía aquellas personas que guardan, como ya te reitero. Pero mira, aquí hay algo muy interesante que ha salido un magnífico artículo de Antonio María Delgado, al cual hay que felicitar porque es un hombre que sigue la problemática de lo que sucede en Venezuela muy certeramente.
Muy certeramente.
Y también hemos visto reflejado algunos otros artículos que se han, ¿cómo te puedo decir?, expandidos de este. O sea, han sido como consecuencias de este.
Es un desprendimiento.
Efectivamente. La realidad es que el régimen de Maduro, vamos a señalarlo así, ha perdido el respaldo de sectores populares. Esto va de acuerdo con una encuesta divulgada por Fortuna y Guzmán y Asociados. Esto es muy preocupante porque ese tipo de gobierno debe, tiene y hace todo el esfuerzo posible por contar con esa masa popular desprovista de todo tipo de estratos políticos, sin conocimientos de las realidades que viven otros pueblos en el mundo. Hablo de los cantones que rodean a la ciudad de Caracas.
Esa fue la gran estrategia del difunto Hugo Chávez.
Efectivamente, y a los cuales él atendió de inmediato.
Claro.
Y se los metió en un bolsillo. Aparentemente las cosas han cambiado.
El dinero, mi querida Cari.
El dinero y que yo no creo que este señor Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, ni remotamente tengan en mente continuar con el proyecto de índole social que llevó adelante Hugo Chávez. Y que le guste a quien le guste y pese a quien le pese, le ganó la simpatía no solamente de una parte de la población de escasos recursos, sino de hasta una cierta clase media que poco a poco después se fue desprendiendo cuando vieron el curso que tomaba ya de una manera más radical y cómo explotaba las riquezas del país, empeñaba PDVSA para un proyecto de corte ideológico regional. ¿Me comprende?
Sí, pero también poniendo esto en contexto, Cari, hereda o ha heredado Maduro en un desgaste de 14 años de chavismo. Un desgaste de 14 años que los recursos se han esfumado ya.
Dando la razón en lo que
por eso. Y un desgaste también político. Mira, hace...
Y un desgaste de discurso porque él no tiene nada nuevo que decir.
Mira,
él se apoya y se afinca en Chávez.
Claro.
¿Por qué? Porque Chávez no puede desmentirlo.
Mira, hace 48 horas, Guatemala, que había recibido reiteradas invitaciones de unirse a Petrocaribe, pues rechazó la invitación y textualmente el gobierno guatemalteco ha dicho que por la connotación política que tiene participar en este beneficio que sería el recibir petróleo venezolano detrás del ALBA, Cuba, Venezuela, pues no quisieron, porque ha pasado el tiempo y los gobiernos, a pesar de sus necesidades, se dan cuenta, Karen.
Desde luego, y también el culto a la personalidad es demasiado llevar a Chávez. Mira, ahora mismo estaba leyendo yo una nota que está en el portal de Informe 21, Y de eso queríamos haber hablado con nuestro invitado, la forma en que su santidad Francisco ha recibido a Capriles.
Sí, lamentablemente, vamos a reiterar a nuestra audiencia, teníamos todo un especialista, Horacio Medina, politólogo, gerente de PDVSA, también el hombre que representa aquí a la Mesa de Unidad Venezolana en el sur de la Florida, pero debe ser cuestiones de mucha importancia porque Horacio es una persona muy puntual. No obstante, sí, vamos a debatir contigo este recibimiento que algunos detractores y enemigos políticos de Capriles, pues en un momento determinado consideraron que sería más de lo mismo del formalismo habitual de los miércoles en público, pero no, fue en privado y por 20 minutos y se habló de la situación del país. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Qué repercusión está teniendo?
Bueno, lo recibió como se puede recibir a un futuro jefe de Estado o a un jefe de Estado. Uh-huh. Fue una audiencia privada, donde indudablemente deben haberse conversado muchas más cosas de las que se han pronunciado. Pero yo creo que esto ha sido un golpe muy fuerte para el chavismo o para el madurismo y un aval muy grande para la Mesa de Unidad Democrática que representa a Capriles.
Por cierto, que hay silencio en el oficialismo venezolano, de donde partían las informaciones, incluso en tú tienes que haberla visto en Twitter y Facebook, sí, que bueno, pues simplemente estaba ahí Maduro, Capriles como alguien más en la Plaza de San Pedro, y que asistiría a la audiencia, como todos conocemos, general de todos los miércoles, el Papa sale y saluda. Pues no fue así, el Papa lo recibió en privado.
Ahora, sí, yo no, perdón, sí, es que estoy un poquito acelerado.
No, lo recibió en privado en la sala anexa de Pablo VI al término de la audiencia tradicional. Y veremos a ver la repercusión que esto tiene, Cari, pero fluye, me imagino, que mucho en las redes.
Fluye y fuertemente, y ya todo el mundo está diciendo que el próximo enemigo que va a juramentarse Maduro es
Francisco, el Papa Francisco.
La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que es parte de el complot con el imperialismo yanqui y todo lo demás, y los boliburgueses. En fin, pero duela la que le duela, sí, lo recibió, y lo recibió en un carácter muy, muy especial. No fue una cruzadita de mano. Fue sencillamente una audiencia donde ya se sabrá lo que pudieron haber conversado o no, pero de que le ha dado un fuerte aval como figura política internacional.
Bueno, vamos a darle una exclusiva a los cubanos, Cari, y sobre todo a la comunidad que queda de gallegos allá en nuestra querida isla. Ya está anunciando en el día de hoy, allá en Galicia, pues el jefe de la Junta, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que todo indica que a principios de diciembre visitará Cuba. Esto lo ha hecho en el contexto de la visita que realiza a Galicia el embajador cubano, recién nombrado, por cierto, Eugenio Martínez Enríquez, y quien junto al presidente de la Junta de Galicia pues están trabajando la agencia de esta visita del presidente de la Junta a Cuba, que por cierto no es nueva, recordemos todo, a pesar de las diferencias ideológicas, la relación personal de Fraga con Fidel, tantas veces.
Creo que van a restaurar la casa donde dicen que...
Sí, está en eso, está muy deteriorada, lamentablemente parece que la casa corre la misma suerte la de miles de cubanos.
De las casas cubanas.
Las casas cubanas. Y este embajador ha acudido allá porque, a pesar de que hay algunos parientes lejanos del ex gobernante cubano, pues no ha habido interés. Y según los gallegos, pues es un símbolo, ¿no? Y bueno, está en este tipo de actividad también. Veremos a ver qué ocurre con esas cosas que ocurren, mi querida Cari.
Efectivamente, y mientras tanto, pues el cólera continúa en la isla, en el oriente, en el occidente y en el centro del país. Y verdaderamente es lastimosa la situación que enfrenta ese pueblo. Por cierto, Tomás, no hemos tenido más repercusiones sobre por fin en qué paró la situación de todos estos cuentapropistas,
sí,
que de pronto vieron tirado por el piso sus ilusiones. Uh-huh. Les han dado hasta diciembre.
Diciembre 31.
Pero no sé, estaba yo viendo algunas cosas que salieron en las redes, pero tengo que investigar un poquitico más sobre, aparentemente no va a ser así. aparentemente no va a ser así y ya hay algunas protestas, algunos focos. Parece que fue como que un anuncio, ¿no? Porque ya los cubanos quieren que todo lo que les pidan o les den lo publique la Gaceta Oficial.
Claro. No, no, hoy hay, excelentes noticias en la Gaceta Oficial para los cubanos. Mm. Muy buenas noticias que vienen del oficialismo, sobre todo en el contexto este de la otra Cuba, ¿no? La de el puerto del Mariel, el megapuerto y las inversiones brasileras y la expectativa de crecimiento para los nacionales. Pues la gran noticia es que aparentemente la policía va a dejar de asediar, entre otras cosas, a los carretilleros, Cari. Es una excelente noticia que hasta ahora los pobres carretilleros, calle arriba, calle abajo, pues llevando las viandas, pues tenían muchas dificultades como parte de los lineamientos. Después que cumplan la cuota con el Estado, quizás le permitan carretillar sin muchas dificultades. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
¿Más nada? ¿Nada
no
más?
No te puedo decir más nada. Porque que un país al cabo de 54 años de destrucción todavía persiga a los carretilleros que después que venden sus frutos al precio que ellos se los quieren comprar, cuando se los quieren comprar y el excedente, claro, lo quieren comercializar. Eso es, eso da vergüenza ajena, pero bueno, Tomás, esos son los beneficios de las reformas anunciadas.
Para los cubanos, para los nacionales, para los nacionales, el pueblo.
Sí, para los nacionales. Vamos a ver qué beneficio le produce a la región de Artemisa.
Artemisa, nueva, Mayabeque y la capital cubana, la capital, son las provincias insignes de este programa, sí, especial.
Específicamente vamos a ver qué beneficio. No, yo me refería a la planta del Mariel.
Ay, de Plan Mariel. Cari, nos quedan 40 segundos, un sí, breve comentario tuyo. Está por Alemania, Rosa María Payá. Uh-huh. Encomiable la labor que realiza, sobre todo pidiendo, sí, asistencia internacional, que por fin se esclarezca y se investigue la muerte de su padre. Y una importante organización, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos de Alemania, se ha sumado al pedido.
Es bien importante, Martin Lessinten tiene esa organización muy fuerte, muy poderosa, muy bien vinculada en todo lo que es Europa. Creo que ha sido un acierto muy, muy fuerte por parte de Rosa María tener el apoyo de la Asociación Internacional dirigida por Martin Lessinten, el cual siempre ha hecho un trabajo muy fuerte en favor de la oposición interna cubana, y me consta.
Gracias, Cari. Dios mediante, mañana a la misma hora. Y recuerden nuestra audiencia, tenemos al ex embajador en Colombia, Mal Frechet, mañana para hablar de este acuerdo que se ha tomado en La Habana. Las gracias también a Horacio Medina de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Lamentablemente no pudo estar, pero se lo agradecemos. Algún problema serio debió haber tenido. Ya estamos yendo rumbo al boletín de noticias, entrando al estudio Omar López Montenegro. Por supuesto, continuaremos con nuestros invitados de la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, pues ya de regreso aquí, como todos los días en Cuba al Día, este miércoles 6 de noviembre, 3:35 de la tarde, ya haciendo su entrada triunfal, como todas las tardes, al estudio nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Y por qué se ríe, Juanito, si es verdad un triunfo?
Claro que
es. Pero es un triunfador.
Es un triunfo, y es un triunfo estar aquí todos los días informando al pueblo cubano. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no, Juanito? Ah, bueno, menos mal, ¿no? Porque no sé. Ah, con caramba, Ofelia. Bueno, nos hacen partícipes también, aunque estamos del lado acá de la cabina. Ustedes son parte del team, nuestro técnico, claro, Juanito Padilla, Ofelia Oviedo, la productora. Nos dejan saber cualquier inquietud. Estamos abiertos, Omar.
Cómo no, y nuestros oyentes también.
Y nuestros oyentes también. Bueno, buenas tardes, Omar. En breve, como todos los días, nuestros invitados de la sociedad civil. Pero antes, quería compartir contigo algunas noticias del día. Ya 21 días en huelga de hambre, Ángel Junier Remón. Me parece muy a tono el editorial del New York Post que se monta en la historia del flamante viaje que dio recientemente a Cuba Jay-Z y Beyoncé, su esposa. Dice, caramba, este también es un cubano opositor de la sociedad civil y rapero. Sería bueno que nos pronunciáramos por él. Creo que bien a tono y justamente a tiempo.
Yo creo que es muy acertado, de verdad, y ponerlo en este contexto. Incluso le brinda, pues yo diría, también una zona cómoda a Jay-Z y decirle, bueno, esto es una cosa de rapero a rapero, ni siquiera tiene, claro, que darle un margen extraordinariamente político si no quiere meterse en eso, pero yo creo que el argumento es extremadamente válido, ya que Jay-Z es tan crítico de la realidad en los Estados Unidos, pues un rapero crítico como él, que además se apoda El Crítico y que está preso en Cuba, pues yo creo que sería más que natural, ¿no?, que asumiera algún tipo de postura al respecto.
¿Cómo no? También hay que ser positivo. Hoy he anunciado, yo sé que tú siempre me acusas de exceso de optimismo.
Exceso de positivismo.
De positivismo y objetividad, que no es objetivo, es positivismo. Pero la ironía en todo esto vale a pesar de la desgracia del pueblo cubano. Hoy, a bombos y platillos, en medio de, qué irónico, en la misma semana porque celebran la 33 edición de la Feria Internacional de La Habana, evento que sirve como el lanzamiento del megapuerto de Madrid y las perspectivas económicas futuras de la nomenclatura cubana. Se habla de nación, pero sabemos de qué nación, de qué sector de la nación representa. Pues también la Gaceta Oficial hoy ha hecho un anuncio importante. Como parte de los lineamientos y las políticas económicas del gobierno de Raúl Castro, pues ya se ha publicado en la Gaceta Oficial en el día de hoy las nuevas medidas para simplificar los vínculos entre productores y consumidores. Entre estos lineamientos nuevos, pues aparentemente la policía va a dejar de asediar a los carretilleros, Omar. Esto no es el puerto de Mariel. Son los carretilleros que ocurren con los productos del agro a los mercados cubanos, que ni ahí podían llegar porque los pescaban los policías en la esquina. Aparentemente, pues, entre los lineamientos está permitido que, como ensayo, en Mayabeque, en Artemisa y en la capital cubana, se les permita, después que cumplan con el cómputo de las producciones que le deben vender al Estado, acudir libremente en las carretillas por las calles de La Habana a vender los productos. ¿Qué te parece esta reforma?
Bueno, lo primero que me llama la atención, caramba, yo no sabía que la policía era parte de los vínculos entre los productores y los vendedores.
Aparentemente,
¿no?
Sí.
Aparentemente es parte de la cadena económica del país.
Del país.
Eso me llama poderosamente la atención y además, de verdad, que más allá del chiste y la ironía, es un hecho real. Sí, para reformar y para viabilizar los lineamientos, hay que darle una orden a la policía, quiere decir que desde el inicio la policía estaba incluida en estos lineamientos, lo cual no los hace tan económicos como dice el régimen, ¿no? Como había dicho. Así que yo creo que evidentemente está claro cuál es el elemento fundamental, ¿no?, en esta cadena, que en una sociedad normal, ¿cuál es esta cadena? Pues el productor, el suministrador y el vendedor.
Claro.
Ahí no hay más nadie.
Esto ya casi tenemos nuestro invitado, pero vamos a hacer una breve pausa en unos minutos. Pero antes de concluir este tema, que es muy interesante, esto también fluye el día que en la tarde de ayer autoridades cubanas, y esta es otra buena exclusiva, en medio del contexto puesto de capitalismo de Estado, de esta promoción de las inversiones en Cuba y en la zona de Madrid, han dado garantía que se les respetará el derecho a propiedad a los inversores futuros en la zona del Mariel. Hasta ahora no ha ocurrido así, si no le preguntan a los canadienses cómo están presos en Cuba.
Correcto. Bueno, la realidad es que lo que habría que hacer aquí, habría que ponerle tal vez algún tipo de yo diría coletilla a esto. ¿Hasta cuándo se le va a limitar
cuándo,
el
hasta
derecho?
Cuándo, hasta
porque
cuándo.
Sí, a los inversores de inicio siempre se les respeta el derecho de propiedad. Hasta que nos chocan.
Los comienzos siempre son buenos.
Siempre son muy buenos, pero hay un límite. Evidentemente parece que hay un límite de tiempo o un límite de ganancia que puedan obtener los inversores sin contribuir sustancialmente al Estado y entonces cuando vienen los problemas.
¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. Ya tenemos en línea a nuestra invitada, la licenciada Yusmila Reina Ferrera. Hoy desde la capital cubana. Regresamos con ella en breve luego de esta pausa aquí en nuestro espacio.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes
cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, pues estamos ya de regreso en nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 6 de noviembre. Ya vamos hoy no directo al oriente, sino al occidente del país, específicamente en la capital cubana, donde ya establecemos contacto con la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, joven. Un placer, como siempre, tenerla aquí en nuestro espacio.
Igualmente, un placer y un saludo a Montenegro y a todos los que nos escuchan.
Bueno, el saludo a Montenegro nunca puede faltar, ya lo esperaba.
Por supuesto, y lo devuelvo con mucho afecto.
Bueno, pues Yusmila, un placer y las gracias a pesar de tus ocupaciones. Me gustaría brevemente comenzar en el día de hoy, pues un importante periódico neoyorquino ha emitido un editorial reclamándole al rapero norteamericano Jay-Z, muy popular por sus temas sociales en su lírica, sobre críticas acá en la sociedad norteamericana, que abogue también por la libertad de Ángel Junier Remón, colega del músico, rapero, el crítico, preso en 21 días en delicado estado de salud allá en el oriente cubano, de un Paco, cercana organización. Ustedes, cuéntanos cómo ves esto y qué te has enterado de última hora de la situación en el día de hoy de Ángel Junier. Adelante, Yusmila.
Bueno, decirte que realmente la situación de Ángel Junier, imagino que también ya se hayan estado dando noticias en el día de hoy, se torna cada vez más crítica porque en estos momentos expulsa más líquido que lo que recibe, ¿no? Él se ha negado a seguir recibiendo asistencia médica y en conversación con su esposa nos comunicaba que le han prohibido en el día de hoy verlo, es decir, le plantean que debido a su estado de salud que no va a recibir visita y por supuesto se mantienen muy sarcásticamente planteándole que él va a ser condenado, no importa que esté en peligro su vida ni que esté en huelga de hambre. Esta es la situación que tiene en el día de hoy, realmente cada día, es decir, que puede ser en cualquier momento víctima de una deshidratación completamente, es la situación que tiene Ángel Junier en estos momentos, y por supuesto es necesario reiterar por qué se le condena, no es una condena que tiene que ver precisamente con un delito común, como que se dice, que de atentado, de lesiones contra autoridades, sino más bien se le condena por haber hecho uso de su libertad de expresión y de opinión mediante la palabra y, por supuesto, mediante la música, que es el medio ideal que él tiene para expresar lo que siente, pero que sabemos acá que en Cuba no es el expresarse y dar una opinión cualquiera, sino una opinión que va dirigida precisamente a hacer un análisis de la realidad y un análisis de manera crítica, como lo que hace él a través de su música y, por supuesto, aquel 26 de marzo en el que expresó ante las brigadas de respuesta rápida la realidad social que está viviendo la isla y que están viviendo los bayameses y que dio al traste con que él fuera, en vez de rechazado, de que fuera aplaudido por la población, cosa que no sé, que las autoridades no perdonan.
Ahora, ya aquí entrando, como todos los días, nuestro colega Omar, sumado a esto que está escribiendo pues Yusmila, que aquí también los noticieros Radio Martí constantemente actualizando la situación de este joven, del crítico, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ha tomado mucho pulso internacionalmente, incluso ha habido un editorial de hoy, la situación del crítico, Pero, ¿qué puede hacer la sociedad civil dentro de Cuba para argumentar e incrementar la campaña a favor de este joven?
Bueno, yo creo que es importante esto y me alegro que este Yusmil ahí haya mencionado el hecho de, por ejemplo, en marzo 23, cuando fue arrestado, como habló con la gente y la gente lo aplaudió. Es decir, ahí hay toda una población que está pendiente de este caso, que lo apoya. Yo creo que habría que buscar algunas maneras de conectar con la población. También hay otro video, un Paco, que muestra a un vecino del crítico también arengando, no arengando a la población, sino incluso desafiando a los participantes de un acto de repudio que le tiren una piedra si creen que tienen moral para hacerlo y nadie se atreve. Yo creo que es el momento de buscar conexión con esas poblaciones, con los vecinos, el lugar donde vive, la gente que está de acuerdo, y organizar también iniciativas concretas dentro de Cuba. Hay mucho apoyo internacionalmente, pero dentro de Cuba, Yusmila, ¿qué se está planeando hacer? Sobre todo con la gente que lo conoce directamente, sus vecinos, los cohabitantes de su lugar de residencia.
Sí, decirle que sí, se está haciendo mucho, no solamente a nivel internacional, y por supuesto a través de mí, la UPACO agradece toda la divulgación, todo el apoyo de artistas, de organizaciones, de personas particulares que se preocupan por el caso, pero que también este caso, por supuesto, es conocido por toda la población, no solamente de Bayamo, sino por toda Cuba. Acá en La Habana preguntan mucho sobre su estado de salud y concretamente la organización a que él pertenece, es decir, la UNPACO, está realizando cada día diferentes acciones de la lucha no violenta en apoyo a él, ya sea a través de marcha, a través de actos públicos, a través de la realización de carteles, de plantones, es decir, realmente hay mucha actividad y hay mucha represión por estos días precisamente, pronunciándose a favor de Ángel de Junier y no solamente de él, sino también de Roilán Álvarez Rinsoler, que es otro activista que está en la prisión de Boniato y que se encuentra también en huelga de hambre porque considera injusta su prisión. Y hay algo que creo que también hay que destacar y es porque, en definitiva, se han pronunciado las autoridades de una manera tan cruel. Es algo que no es único, es algo que ocurre sistemáticamente contra todos los presos políticos y también contra los comunes acá en Cuba. Pero ¿qué pasa con este joven Ángel Junier? Bueno, además de ser joven, es carismático, es músico, su música le gusta mucho a los jóvenes, no solamente de Bayamo, sino de todo lo que los escuchan, esto de que los hijos que nadie quiso, que es uno de sus discos independientes, y el otro, esto se ha puesto más malo, son cosas que han tenido trascendencia, al igual que, por supuesto, la manifestación que tuvo en aquel acto de repudio el día 26, que se ha conocido no solamente a través del canal YouTube de UNPACO, sino en toda Cuba, y es algo que toca mucho, ¿no? El hecho de que tenga potencialidades y personas que puedan seguirlo es algo que no perdona la dictadura y, por supuesto, tratará por todos los medios de anular cualquier persona que en este sentido pueda ser seguida por el pueblo.
Bueno, Omar, quiero darte la entrada con este tema que te toca de cerca, porque has trabajado mucho con Polonia, porque has conocido personalmente a Lech Walesa, y me gustaría pues enfocar este tema y que, por supuesto, tú manejes la pregunta pertinente con Yusmila. Hoy ha fluido, creo que es una de las noticias en el tema cubano, de quienes apoyan lo que se quiere lograr en la sociedad civil y hacia su futuro en Cuba, pues en una extensa entrevista con la Agencia Católica Internacional, el Premio Nobel de la Paz del año 1983, el hombre grande de Polonia y quien fuera su presidente entre 1990 y 95, Lech Walesa, ha hablado sobre lo que ocurrió allá en Polonia, sobre las luchas, primero contra el nazismo y después contra los rusos. Cómo se luchó partiendo de cero, cómo se logró hacer. Y ha enfocado que ya a sus 70 años de edad, aunque aún saludable, pues parte del énfasis y del vigor que le queda lo está dedicando a enseñar a los cubanos cómo buscar la libertad por la vía civil pacífica. ¿Qué importancia tiene esto y cómo se logra esto, Omar López Montenegro?
Bueno, la importancia fundamental que tiene esto es parte de quién habla, ¿no? Lech Walesa, el capital, no solo el capital político, hay que decir el capital moral, porque Lech Walesa es una figura tal vez emblemática moralmente para el mundo entero. Hay que tener en cuenta esto, no solo por lo que logró hacer, si tenemos en cuenta de que es un hombre que derrumbó el imperio comunista precisamente con un movimiento de trabajadores, que era el argumento fundamental del comunismo, que era el paraíso de los trabajadores, y fue derrotado por un movimiento opositor de trabajadores. Pero ese carácter moral que tiene Ale es un hombre que siempre dice lo que piensa, que nunca hace concesiones políticas ni demagógicas al hablar. Yo creo que le da un peso extraordinario a las palabras. No es menos cierto, es una gran verdad, de que Valesa ha estado dedicando sus últimos tiempos a reunirse cada vez que hay una delegación de activistas cubanos, ha ido a Polonia. Nosotros hemos estado en situaciones en que Valesa ha estado en un evento y ha salido de ese evento única y exclusivamente para reunirse con activistas cubanos. Gran trabajo también que ha estado haciendo el Instituto Les Valesa. Entonces, la realidad de esto es que también esto le brinda un peso en el tema cubano. La fórmula que siempre dice Valesa, que dice que es bien simple, es que hay que poner a todo el mundo en el mismo lugar. La gente en Cuba tiene que encontrar, dice él, la manera de hacer esto, pero esa es la fórmula tan simple y tan sencilla como poner a todo el mundo en el mismo lugar. Entonces yo le paso esa pelota, se la paso a nuestra invitada, Yusmila. Yusmila, ¿cómo se hace eso? La fórmula al principio está claro. Yo siempre digo que si tú juegas pelota, lo mismo la juegas en Japón que en China, cuando bateas tienes que correr para primera, porque si corres para tercera es a por regla. Y tienes que hacer más carreras que tu adversario para ganar. Ahora, si la haces a toque bola, jonrón, robe base, ese es tu problema. Y eso es lo que dice Valesa. El principio aquí es, no puedes correr para tercera, corre para primera. Todo el mundo en el mismo lugar. ¿Cómo se hace?
Sí, yo pienso que sin duda la experiencia de Polonia constituye un soporte importante y un aliciente, por supuesto, para todos los cubanos y sobre todo los que ya de una forma directa se han organizado en la lucha no violenta acá en el país. Y creo que nada, sí, la fórmula no es difícil, es sencillamente los cambios y tener en cuenta cuáles serían, en definitiva, las estrategias mejores, las tácticas que podríamos emplear de acuerdo al contexto cubano para poder que todo el mundo se ponga en su lugar, pero que signifique también que la gente acá en Cuba definitivamente deje de obedecer. Sabemos por qué la gente obedece, ya tenemos identificado qué es lo que sucede en Cuba, que cuál es el nivel de lealtad que tienen los individuos, que no es ninguna, sencillamente lo hacen por temor, por las amenazas, por la inseguridad que tienen de perder lo poco que el gobierno deja tener desde el punto de vista económico, de perder su centro de trabajo. Pero creo que tenemos que, en definitiva, hacer énfasis no en las estrategias, sino en la manera en que las rediseñamos de acuerdo a los conflictos que se nos van presentando. Y creo que otra cosa también fundamental sería en la manera en que llegan los mensajes al pueblo. De acuerdo a los sectores, por supuesto, a los que tengamos que dirigirnos. Y un elemento fundamental también sería que nos faltaría y que tenemos que, en definitiva, tomar como experiencia, es cómo logramos, en definitivamente, la unidad de la sociedad civil y de la oposición, insistiendo, por supuesto, en llegar a esos llamados pilares de apoyo que tiene el régimen.
Gracias, Yusmila, como siempre. Más brevemente, antes de darle la entrada a nuestra colega Lisandra Díaz, finalmente, Valesa ha dicho que en vida, antes de fallecer, quiere ver una Cuba libre. Habló de potencial, que hay potencial, pero hay que trabajar para alcanzar ese poder en número. Palabras certeras.
Yo creo que palabras muy certeras. Eso lo repite constantemente, de que él no quiere morir sin ir a ver una Cuba libre. El potencial existe. Sí hay que, aquí hay que decir esto para nuestra invitada Yusmila Reina, sí hay que enfatizar en las estrategias. Un principio básico de la lucha estratégica no violenta, repetido hasta la saciedad por el propio Valesa, Seiya Popovich, Gene Sharp, todos los teóricos de este tema, es que hay que planear. Todas las acciones tienen que ser planeadas porque el poder en número no se alcanza espontáneamente. Yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay que ir a la búsqueda del poder en número, no esperar que la gente se sume espontáneamente a tu causa.
Cómo no, interesante esta entrevista del expresidente polaco Lech Walesa. Y ahora sí, ya le damos la bienvenida a nuestra colega del Departamento de Internet. Lo que fluye en las redes sobre Cuba, todo aquí con nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra, y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Montenegro. Encantada de estar nuevamente acá y por supuesto que traigo lo más novedoso, lo más atractivo de martinoticias.com, nuestra página web. Y el trabajo que está ahora mismo en el homepage que está abriendo nuestra página de inicio. Es el que responde la pregunta, ¿por qué México perdonó a Cuba una deuda de 340 millones de dólares?
Ah, yo tengo la respuesta para eso.
¿Tú la tienes?
Claro, porque el PRI y el Partido Comunista Cubano tienen una alianza estratégica desde hace muchos años y ahora volvió el PRI al poder. Y lo dijo Enrique Peña Nieto, que se iban a relanzar las relaciones entre Cuba y México.
Bueno, pues les voy a dar también una pista para que vean de qué va este artículo. Tiene que ver con el petróleo cubano. Hay una intención de formalizar la carta de intención no vinculante que Petróleos Mexicanos y la Unión Cuba Petróleo firmaron en el 2012 con el compromiso de estudiar opciones para que esta paraestatal mexicana intervenga en la exploración y explotación del crudo en la zona cubana.
Ojalá tengan suerte porque ni los rusos ni los españoles.
Pero sigue la esperanza del petróleo
chinos,
en Cuba.
Ni los chinos.
No abandonan la esperanza de que haya petróleo. Claro. Y por ahí va la explicación de por qué México ha sido tan generoso.
Claro.
Toda la explicación abundantemente puede encontrarla en Martín Noticias, amigos. Y también hay una fotogalería de la inauguración de la Feria Internacional de La Habana, un evento en el que las autoridades cubanas presentaron el proyecto del Mariel ante empresarios y diplomáticos extranjeros. Y por cierto, que aclararon allí que no expropiarán las inversiones extranjeras en la zona especial de desarrollo del Mariel. Por supuesto, alejando el fantasma de las nacionalizaciones ordenadas por Fidel Castro en los años 60.
Bueno, tal vez no
van a... Fantasma no, realidad.
Realidades, pero además tal vez no vayan a nacionalizar ahí en el puerto de Mariel, pero en otros lugares sí.
Es posible.
Esa es la pregunta.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Y quiero cerrar con la petición de la Sociedad Internacional para Derechos Humanos que tiene su sede en Alemania, que piden que una investigación independiente sobre el accidente donde falleciera el líder opositor cubano Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Y en el mismo evento asistió su hija Rosa María Payá Acevedo, que también está de visita en Alemania. Este evento es en Alemania y allí presentó también el proyecto El Camino del Pueblo. Los detalles de todo ello pueden encontrar en Martín Noticias.
Esta Sociedad Internacional de Derechos Humanos Alemana, tú la conoces, muy activa en la temática cubana, Omar, tú la conoces perfectamente.
¿Cómo no? Tengo el gusto de ser parte de su junta.
¿Cómo
pues,
no? Óyeme, revelaciones aquí Cuba.
Tantísimo mejor. La verdad que Montenegro está hoy fuera de serie.
Fuera de serie. Gracias, Lisandra.
Un placer.
Colega Lisandra Díaz, como todos los días del Departamento de Internet Extensivo. El agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes. Tomás Cardoso, un saludo y los esperamos Dios mediante mañana jueves a la misma hora, a la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.